Estamos aquí con visitas en los estudios de la radio. Le agradezco mucho a la doctora María Angélica Amable que está con nosotros aquí porque a pesar del tiempo se ha tomado un tiempito para compartir con nosotros porque, bueno, estuvimos estos días siguiendo muy de cerca lo que fue este simposio aquí en la provincia de Misiones con importantes disertantes de este legado guaraní jesuítico, donde hubo de todo y la sorpresa, ¿no es cierto?, la presentación de esta imprenta. Y dentro de las presentaciones también la doctora ha tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, también de disertar como expositora sobre la transmigración del Santa María del Iguazú, también un tema que lo llevó a compartir una publicación hace unas semanas también aquí en Puerto Iguazú. María Angélica, buen día, ¿cómo le va?
Buen día. Muy bien, un gusto estar aquí, aunque llueva, truene, caigan rayos.
Totalmente. Bueno, primero felicitaciones por su publicación, que también he tenido el momento de compartir en Iguazú. Esto fue hace unos días, ¿no?
Sí, la verdad que es interesante, importante esta publicación, porque siempre se habló de la reducción de Iguazú y se hablaba que fue fundada y se trasladó, y no se sabía más nada. Yo misma, que mucho tiempo estudié las misiones jesuíticas, no tenía conocimiento. Y bueno, y cuando me pidieron que diera algunas charlas para Iguazú, me puse a investigar, y ahí me fui adentrando, y de ahí salió el libro.
Claro, en el marco de los 400 años.
El marco de los 400 años, que se cumplieron en el mes de mayo. Y desde allí se vienen haciendo distintas celebraciones, presentaciones. Se presentó el libro también para el 15 de agosto, y la semana pasada hubo una peregrinación náutica que claro, yo también participé.
¿No? Claro, claro. Bueno, en ese marco también fue un poquito la exposición que tuvo estos días en el marco del simposio, ¿no?
Claro, y en el simposio yo quise justamente tomar uno de los aspectos de esa historia, de esa reducción de Santa María del Iguazú, que fue la transmigración. ¿Por qué debieron salir del Iguazú? ¿Cómo hicieron el viaje de traslado? ¿Y cómo llegaron a sentarse en el lugar? Porque hoy hablamos mucho de Santa María la Mayor, que es patrimonio de la humanidad, que es los restos, los relictos que quedaron de Santa María la Mayor, el conjunto jesuítico que está cerca de Concepción, fueron declarados patrimonio de la humanidad. Pero no recordamos la historia del origen, digamos, claro, que ese fue un pueblo que viene del Iguazú.
Qué interesante, ¿no? Siempre nos estamos, para quienes por allí no seguimos tan de cerca, pero tenemos a veces la posibilidad de mirar la historia, ¿no? Todo lo que se va incorporando a esta mirada de las reducciones jesuíticas, ¿no?
Claro, la verdad que se va profundizando y se va conociendo cada vez más, y se van profundizando aspectos que antes no se consideraban. Hay un avance en en los estudios sobre las misiones jesuíticas, un gran avance. Sí. En este simposio hemos notado eso también.
Y sobre todo con disertantes de la región, ¿no es cierto? Porque también hay que entender cómo se tuvo presencia con las reducciones en la región, ¿no es cierto? En Paraguay, en Brasil.
Exactamente, sí. El área de las misiones jesuíticas no tenía las fronteras que tienen hoy los estados nacionales. Abarcaba el Paraguay, Argentina, Brasil, el área de las misiones guaraní jesuíticas.
Bueno, y la gran sorpresa, decía yo, para mí al menos, fue la presentación de la imprenta allí en el Centro de Conocimiento, ¿no?
Sí, la verdad que fue una sorpresa. Se tenía bastante reservado eso porque muchas veces ya se venían haciendo gestiones y habían fracasado, entonces no se quería alentar falsas expectativas y tampoco hasta no tener concretado el hecho. Y se trajo lo que la imprenta que estaba expuesta en el Cabildo de Buenos Aires, que era que si bien ha sido reconstruida en parte, ha sido reconstruida, tiene partes de la imprenta original que fue de las misiones jesuíticas de aquí.
Una imprenta que tiene mucha connotación para aquellos años, ¿no es cierto? Que el Río de la Plata no tenía una imprenta y se trajo acá a Misiones puntualmente en la zona de Loreto.
Sí, la imprenta se construyó, se hizo en Loreto porque los jesuitas querían contar con una imprenta, solicitaban a sus superiores si se podía traer de Europa, no fue posible traerla, y entonces se las ingeniaron para construir la propia imprenta, y se construyó en Loreto. Y allí se esto es a fin del siglo XVII, estamos hablando de 1690 y pico. Había dos sacerdotes, el padre Juan Bautista Neumann y José Serrano, que estaban en Loreto, y que ellos construyeron la imprenta con elementos propios del lugar. Y allí en Loreto se editaron los primeros libros. Y conocemos los libros, conocemos los autores y también hubo... Después esa imprenta es un mueble que fue llevado... Se imprimieron libros en Loreto, luego fue llevado a Santa María la Mayor, que recién estaba hablando justamente, y allí se editaron otros libros. También se fue llevada al pueblo de San Javier, que está cercano a Santa María, se editaron allí otros libros, y luego fue traída otra vez a Santa María. En ese lugar parece que estaba en el momento de la expulsión, pero ya estaba deteriorándose el mueble, ya estaba... después de la expulsión de los jesuitas, evidentemente fue desguazado, se sacaron partes de ese mueble, quedaron algunas partes que luego fueron llevadas a Buenos Aires con el propósito de hacer una imprenta en Buenos Aires. O sea, acá este es el primer lugar, hay que tener en cuenta eso, en esta zona de América del Sur, el primer lugar que tiene imprenta.
Impresionante, ¿no?
Y con importantes libros, imprenteros, dibujantes, grabadores, por ejemplo, tenemos indígenas como Nicolás Yapuguay, que es autor de libros, y tenemos a Juan Yaparí, que es grabador, o sea que esos nombres que hemos rescatado para las instituciones, porque Nicolás Yapuguay es el nombre de la biblioteca del Instituto Montoya, en homenaje justamente a este autor que escribió y publicó libros en Santa María y en San Javier. Libros en guaraní, en Santa María un catecismo, explicaciones son en realidad del catecismo, que está escrito en dos columnas, una en guaraní y otra en castellano.
¿Latino no se hizo latín?
Sí, las primeras publicaciones fueron en latín, Flos Santorum, que serían sobre los santos y los mártires, de la diferencia entre lo temporal y lo eterno, también eran en latín y en castellano algunas, después hubo publicaciones en guaraní, en castellano, muy importantes publicaciones.
Qué interesante pensar en esos tiempos, yo decía, ¿no?, de lo que era la región en esos años, y también esa forma en que los jesuitas han tratado de transmitir, de compartir su conocimiento con la gente de acá.
Claro, y ellos como querían transmitir a través de los libros también y necesitaban la imprenta. Pero también es importante la participación de los guaraníes en la construcción de la imprenta, en la construcción material del mueble, del aparato, digamos, que servía para imprimir, enorme y pesadísimo, porque esto que trajeron creo que pesa como más de 1000 kilos, porque tiene todos los herrajes, tiene la prensa que es de hierro, tiene madera de buena, la que después llamamos
nativa, podríamos decirlo.
Nativa. Es un instrumento muy pesado. Y los tipos, las letras que eran, se hacían, que había que fundir estaño y hacerlas.
La imprenta móvil, como le decía, ¿no?
Móvil, pero bastante pesada para moverla, pero igual la llevaban.
Yo imaginaba eso, ¿no? Hacerlo justamente con madera nativa, que no sé cuál habrá sido, ¿no es cierto? Pensaba urunday, y cienzo, no sé qué otra materia puede haber sido.
Y son maderas bien pesadas.
Bien pesadas, ¿no?
Bien pesadas.
Y lo que implicó, ¿no es cierto?, este instrumento, capaz que casi una réplica de lo que fue la de Gutenberg, casi igual.
Y bueno, es el sistema.
El sistema es. Claro.
Sí.
Bueno, y el otro día se hizo una misa justamente allí en la zona del Concepción, ¿no es cierto?, por esta cuestión de los 400 años de Santa María, ¿no?
Claro, sí. Porque Santa María es la reducción que este año está cumpliendo los 400 claro, años. Claro. Algunas ya cumplieron antes y otras van a cumplir en los años posteriores. Y Santa María está cumpliendo este año los 400 años. Su fundación fue en el Iguazú.
En el Iguazú.
En el Iguazú. Allí el pueblo tuvo un importante desarrollo. Fue un pueblo que se fundó por iniciativa de San Roque González de Santa Cruz. Él fue el primero que exploró el río Iguazú y dijo que ahí había que fundar un pueblo. Él volvió y dio esa indicación, ya no lo fundó porque se dirigió a fundar Concepción, pero otros fueron y lo fundaron, Diego de Boroa y Claudio Ruger. Claro. Y Roque González lo visitó a los 4 meses de que estaba fundado, fue a visitarlo. Hubo fiestas en esa ocasión porque fue junto con el superior provincial de los jesuitas que estaba haciendo un recorrido. Y hubo muchas fiestas, celebraciones religiosas, fiestas en el pueblo. Los niños, hacía 4 meses se había fundado la escuela y ya los niños hicieron representaciones, recitaban en castellano y en guaraní. Y Roque González pudo ver entonces ese pueblo que él había imaginado. Y estuvo un importante desarrollo, pero lamentablemente... Después que se produjo el éxodo guaireño, cuando Loreto y San Ignacio se trasladaron por los ataques bandeirantes, Iguazú es la que queda más al norte y queda expuesta a los ataques bandeirantes. Y los bandeirantes se acercan hasta el pueblo, hay algunos primeros enfrentamientos, entonces se dan cuenta que no pueden resistir ahí y tienen que trasladarse también. Y van a salir del río Iguazú, el río Paraná, vienen aquí hasta Posadas, a lo que hoy es Posadas, que en ese momento era la estancia de Itapúa, porque el pueblo ya se había trasladado a la orilla enfrente. Y de ahí se dirigen a la zona donde hoy está Santa María la Mayor.
Qué interesante, y pensaba, ¿no?, que toda esa historia rica que después justamente se fue diluyendo, ¿no?, con la primero, ¿no es cierto?, que se los sacó a los jesuitas, después todo lo que significó también la invasión de los bandeirantes, que llevaban justamente a los nativos para esclavizarlo, ¿no?
Sí. Eso, en el Guairá, que estaba más al norte, llevaron muchísimos indígenas como esclavos. Y Santa María del Iguazú, cuando vio que les iba a ocurrir lo mismo, tomó a tiempo, digamos, la decisión de emigrar, que es una decisión dificilísima, porque todo el pueblo tiene que salir. Eran 2.200 habitantes cuando salieron de Santa María del Iguazú y vinieron para esta zona. Y llegaron todos porque fue muy organizado ese traslado. Porque ya tenían la experiencia del traslado del Guairá, que tuvo tantos problemas. Entonces acá se organizaron todos los detalles. Se construyeron todos los botes para navegar. Porque vinieron navegando desde el Iguazú hasta aquí, hasta lo que es Posada. Y de aquí caminando. Y era el mes de mayo que hacía, dice que las crónicas, que hacía mucho frío, que había heladas, que había niños que no apenas caminaban, de un año, 2 años. Entonces dice que los padres, los sacerdotes, le ayudaban a las madres y los llevaban en los hombros para ir más rápido, porque hacía mucho frío, dice.
Qué bárbaro, qué interesante. Bueno, hoy hablamos a veces, o algunos por ahí no hablan de ruinas, sino de reducciones jesuitas que han quedado en muchos lugares, ¿no? Y durante este simposio estaba leyendo y te comentaba previamente de que han puesto un poquito la mirada de la tecnología, ¿no? Han utilizado tomografías y rayos X para ver algunos detalles de esculturas del siglo XVII. Qué interesante, ¿no?
Sí, eso es un proyecto que desarrolla la Secretaría de Estado de Cultura en el Museo Andrés Guacurari y en convenio con una clínica acá de Posada. Claro. Y muy interesante cómo el médico se interiorizó a fondo, el que iba a manejar el ecógrafo, hizo todo el análisis como hace detalle por detalle, con radiografías y con tomografías, y que se hicieron fuera del horario que atiende la clínica para no restar tiempo, digamos, a los enfermos, obviamente por respeto a las personas. O sea que el médico también dedicó su tiempo fuera del tiempo que atiende y se interiorizó. Y eso permitió evaluar exactamente cuáles son los deterioros de esas imágenes para poder intervenirlas adecuadamente y consolidarlas para que no se sigan deteriorando y se puedan conservar por mucho tiempo más, ¿no?
Qué interesante. Bueno, hay mucho por hablar. De hecho, participaste del simposio donde obviamente hubo varias charlas, ¿no es cierto? Y también quedó abierta esta exposición de la imprenta hasta fin de año prácticamente para ir a mirar, deseo sacar fotos, interiorizarse, informarse también, porque es algo que la provincia hace mucho tiempo que lo estaba buscando. Y creo que son 250 años o 225 de historia, ¿no es cierto?, que vuelve a la provincia de Misiones esta imprenta.
Claro, la última información que se tiene de que estaban acá y que el virrey preguntó es del año 1784. Que preguntó, ay, está en la red, está la imprenta, no los restos, dijo, había una imprenta allá, para mándenme para Buenos Aires. Y acá le mandaron lo que quedaban, que eran ya estaba desarmada la imprenta, claro, el mueble, claro. Pero lo que quedaba todo se le mandó de 1784.
Hay que hacer la suma ahí, ¿no? Pero qué interesante. Bueno, María Angélica, yo te agradezco porque es un breve acercamiento a esta rica historia que tiene la provincia de Misiones. Y bueno, también decir a la audiencia que hay un libro, ¿no es cierto?, que por allí también es la posibilidad de acceder a conocer, digamos, parte de esta historia justamente de Santa María del Iguazú, ¿no es cierto?
Sí, el libro se llama La Reducción de Santa María del Iguazú porque justamente hace hincapié en la historia de cuando estuvo en el Iguazú, todo lo que ocurrió, cómo se desarrolló la vida ahí en el Iguazú, quiénes trabajaron en esa reducción y el traslado hasta que se asentó en Santa María. Porque después sobre Santa María hay muchas historias ya sobre la reducción que está en Santa María la Mayor, aquí cerca de Concepción. Entonces eso hace rescata esa historia que se desconocía, que sobre la cual no había, yo misma desconocía, me tuve que poner a investigar para poder escribir este libro.
Pero qué lindo. Bueno, una publicación que se puede adquirir aquí en Posadas.
Sí, se puede adquirir ahí en el Montoya mismo, o en el Museo Camba también.
Ah, está en el Museo Camba.
También en el Museo Camba, sí.
Bueno, usted es una investigadora que siempre está con estas temáticas y que, bueno, al igual que el Montoya, que también están con publicaciones similares, ¿no es cierto?
Sí, en el Montoya. Cuando yo todavía trabajaba, habíamos iniciado esa serie que ya se ha continuado y sigue. Ahora presentaron un nuevo número porque la idea era hacer de cada uno de los pueblos, claro, que están en la provincia de Misiones su historia.
Totalmente. Bueno, hay una última, hay una inferencia que te decía también antes, ¿no? La radio está cumpliendo mañana 34 años y tiene un nombre muy particular que toma esta idea justamente de las reducciones, digamos, o de lo que implicó el legado guaraní jesuítico, ¿no? El Tupambaé.
El Tupambaé. El Tupambaé, que es la propiedad de Dios, las cosas de Dios, y que en la reducción hacía referencia a las cosas que son de toda la comunidad, que son porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Por eso se tomó ese nombre tan significativo, esa porque el guaraní tiene eso, que los conceptos son muy expresan mucho, una sola palabra expresa
no
mucho.
Tiene traducción a veces, ¿no?
A veces no tienen traducción. Y por ejemplo, todo lo que era el trabajo comunitario, la propiedad los campos comunitarios, todo eso formaba parte del Tupambaé.
Qué interesante, ¿no? Y bueno, yo te agradezco esa mirada porque acá quienes estuvieron en los comienzos de la radio han tenido esa mirada justamente de rescatar, ¿no es cierto? Y vincularlo con una radio que está identificada claramente con la actividad de la diócesis.
Claro, es un importante rescate porque además queda ya grabado en la comunidad, porque todos ya ahora reconocen el Tupambaé, conocen ese concepto, ¿sí? Sí, muy importante ese rescate de la radio. Y bueno, y la radio misma ha cumplido una misión y pienso que va a seguir cumpliendo muy importante, así que también felicitaciones a todos. Es una alegría tener esta radio y que se pueda mantener ya 34 años y por muchos más, ¿no?
Pero mucho. Bueno, Angélica, muchas gracias por haber venido, gracias por compartir y bueno, seguramente que siempre estaremos apelando a tu conocimiento y a tu trayectoria en cuanto a la historia regional.
Gracias.
Así estamos con la doctora María Angélica Amable, entonces, con esta mirada, ¿no es cierto?, de lo que es el simposio que se hizo y también de la reciente publicación que tuvo.